Microabortero. Maleducadas Kifulelaín. Maleducadas Kifulelaín. En el hilo invisible.
Celebrar, esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, búscase la libertad. Valiente, grande, generosa, potente, siendo tu misma responsable inteligente.
Y aquí estamos en un encuentro en este microabortero. No es martes, es lunes, pero como decíamos, mañana estamos de jornada de lucha universitaria. En realidad estamos en el marco de una lucha, pero mañana nos toca paro a los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores no docentes de las universidades, así que invitamos a Carla a conversar hoy en el aire de la antena. Hola, Carla.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Carla. Bueno, muy bien, aquí en este encuentro de este micro ahí le agradecemos a Les Cumpas un poco, Cindy, y ese que también tiene ahí la apertura ya, sí. Este micro abortero, así que estamos bien radiales ahora.
Muy bien, muy bien, sí, muchas gracias por el trabajo. Bueno, sí, y en esta ocasión me interesaba conversar sobre, bueno, un hecho que fue reciente este fin de semana. En realidad no me interesa ahondar en el tema que se propone a raíz de la fecha del 25 de marzo como el Día de los Derechos del Niño por Nacer, así se conoce, así se promocionó el evento que se realizó en el centro de nuestra ciudad, acá en Fisque Menusco, en la plaza. Pero bueno, buscando un poco cómo armar el micro de hoy, estaba leyendo algunas notas y algunos datos que están disponibles en por diferentes medios, y también algunos informes y que hay oficiales, no oficiales, y de algunas organizaciones, porque bueno, este día está como instaurado desde un posicionamiento ideológico a favor de la vida, a favor del resguardo del niño por nacer desde el vientre. Y bueno, si nos ponemos a pensar, ninguna persona que estuviera transitando una gestación deseada, esperada, planificada o no, pero sí bienvenida, no podría estar en desacuerdo con esos principios, ¿no? Que tener la posibilidad de que esa gestación sea cuidada desde el inicio, de que tenga la atención que requiere, y entonces no debería haber objeciones en el espectro social sobre el cuidado del niño por nacer. Lo que sucede con esto es que se utiliza como una vía de entrada hacia la población en general para plantear algunas cuestiones ideológicas en contra de los derechos de las personas que tenemos capacidad de gestar o de decidir no gestar y por ende abortar. Uh-huh. Así que bueno, leyendo alguna de las notas encontré algunos puntos, algunos argumentos que me resultaron interesantes como para traer acá al aire de la radio para decir, bueno, tienen algunos puntos en los que podemos coincidir, solo que lo utilizan para ir contra nuestros derechos. Claro. O sea, tras la fachada del resguardo, sí, de la vida, se esconden otras intenciones. Y me encontré con una nota interesante que no la voy a difundir tampoco porque no me interesa que tenga repercusión, pero claro, que la ponen en Infobae, que es uno de los medios que les encanta hacer, ofrecer su espacio no desinteresadamente, aunque yo creo que son espacios pagos, ¿no?, para hacer propaganda antiderechos. Uh-huh. Y bueno, y en uno de los el argumento mayor que exponen estos sectores es el tema de la preocupación por la tendencia a la baja en la natalidad que viene teniendo Argentina a partir del año 2015 hasta ahora.
Sí.
Que en realidad Argentina no es la excepción, sino que es una tendencia a nivel mundial, sobre todo en los países capitalistas. Es una realidad que no se puede negar, que en todos los países ha habido una baja en la natalidad, y que la maternidad no está dentro de las principales aspiraciones de las mujeres o de las personas que pueden gestar. El tema es que dentro de esos argumentos que exponen, uno de los argumentos para los antiderechos tiene que ver con la legalización del aborto. Por supuesto que no hay que darle más trascendencia a ese a ese argumento porque es falaz, ¿no? Hay, claro, existen muchas condicionantes para que hoy una persona con capacidad de gestar, una mujer, pueda decidir no tener hijos, porque sobre todo las condiciones socioeconómicas no están dadas para afrontar una maternidad.
Claro, tiene pero que ver con la materialidad de la vida, digamos, y también desde el pensamiento más sociológico, también desde una contemporaneidad que habitamos, en donde hay otros objetivos y otras prioridades para las personas que cambiaron de años para atrás. Digo, sí, tiene que ver con todas esas variables que nos van atravesando.
Y no solamente en Argentina, sino en muchos, claro, países del mundo. En los países que tienen un estado de bienestar o países industrializados que tienen un nivel o una calidad de vida mucho mejor a la que tenemos en los países de Latinoamérica, también están decidiendo no maternar. El tema es cuáles son las posibilidades que se ofrecen ante ese panorama. En los países, por ejemplo, nórdicos, hay muchos incentivos para la maternidad, se han extendido las licencias para paternidad, hay beneficios para estar en la casa, para poder criar a esos hijos, a esas hijas, y la sociedad se reorganiza en sus políticas públicas para favorecer esa planificación familiar. A diferencia de nosotros, que lo único que se ofrece en los países de Latinoamérica o en Argentina es restringir los derechos por los cuales las mujeres decidimos no maternar o no gestar y no parir.
Sí, precarizar más la vida también, ¿no? Exacto, como quedarte en tu casa criando niñes mientras, no sé cómo, pagás el alquiler, digo, no tenemos acceso a una vivienda.
Pero bueno, uno de los argumentos que me pareció realmente potente para traerlo y conversarlo, porque en esto estamos de acuerdo, lo que dice esta nota periodística es que el aborto se legalizó bajo una consigna de que era una situación de salud pública y que había que atenderlo por el tema de la inseguridad de los abortos, de la clandestinidad y el riesgo a las que se exponían. Entonces, hace un reconto que desde el 2015, que se llevó adelante el protocolo de interrupción de embarazo, que tiene que ver con lo que mandató el fallo FAL, que conversamos la vez anterior, sí, que se tenían que implementar protocolos a nivel sanitario para atender esos abortos que ya estaban en curso, o los abortos no punibles, o cómo hacer para atender en el sistema de salud los abortos que tenían como que eran que habían sido embarazos causados por violaciones que ponían en riesgo la salud, la vida. Entonces, lo que dice en esta nota periodística esta persona es que la probabilidad de muerte de un aborto inducido con medicación es muy baja. Por lo tanto, las muertes o las afectaciones a la salud desde que se legalizó el aborto hasta acá han producido un descenso considerable de las afectaciones de salud y las muertes por abortos inseguros.
Menos mal.
En Argentina. Uh-huh. Entonces digo, algo que nosotros celebramos, ellos lo están poniendo sobre el tapete diciendo, bueno, entonces el aborto no es un problema de salud, claro, porque mirá lo que pasa, el aborto no tiene muchas, no tiene como una probabilidad de muerte en la vida de las mujeres, cosa que sí tiene, que sí tiene, y sobre todo en este momento, los índices de muertes maternas, porque ha habido un incremento en las complicaciones en el embarazo y ha habido un aumento de la mortalidad materna en Argentina, y se ha presentado en el año 2024, que es la última registro que hay, la cifra más alta desde 2010, ¿no? Entonces, la gestación es un proceso orgánico, fisiológico, que sucede en determinados cuerpos, que requiere de determinada atención y seguimiento en el sistema de salud. Sí. Bueno, todos los recortes que se han producido en el sistema de salud han llevado a que las muertes maternas se hayan aumentado en una cifra la más alta desde los últimos años en Argentina, por la falta de acceso y los controles durante el embarazo, pero también por el empobrecimiento de la vida en general, lo que hace que las personas que están cursando un embarazo no puedan acceder a salud de calidad en el sistema público de salud, no tengan los controles prenatales que requieren, y también los riesgos que se producen durante el parto. Esto especialmente me parece importante traerlo acá, porque la plaza que se llevó adelante el otro día fue bancada, porque bueno, desde los activismos nos enteramos, desde algunos sectores políticos de la provincia que también hicieron lobby cuando se estaba discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y son los mismos sectores que no están accionando para que se garantice en Río Negro, por ejemplo, la atención a las madres que están cursando embarazos. Y hasta el año pasado se hacían derivaciones a otras ciudades y se subían a las madres parturientas arriba de una ambulancia para que fuera a parir a otro lugar de la provincia, alejado de su familia y en una condición absolutamente de urgencia, a una cuestión que no debería ser si estaba cubierto, por ejemplo, el servicio de ginecología en el hospital local. Entonces digo, todo ese recurso y ese tiempo que gastan en ir contra los derechos adquiridos por los sectores que somos usuarias del sistema de salud para acceder a interrupciones voluntarias de embarazo, si en lugar de gastar esos recursos para hacer festivales en contra de nuestros derechos, deberían gastar esos recursos, ¿no?, para promover el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluso de las gestaciones, incluso de las mujeres que desean parir. Entonces, eso también es algo para tenerlo en cuenta. La mortalidad materna y la mortalidad también neonatal es consecuencia de los procesos de desfinanciamiento y de ajuste en el sistema de salud y de la vida en general en Argentina, ¿no? Entonces, tras el lema de que hay que cuidar las dos vidas, bueno, hay mujeres, hay personas que quieren gestar, que están trayendo hijos, hijas a este mundo, que están quedando en el desamparo absoluto. Así que eso también es una preocupación que ponemos sobre la mesa, a decir, bueno, nosotras queremos que se nos garantice el derecho que nos asiste por ley, que también se garantice el derecho de las que sí quieren parir, porque nosotras no estamos en contra de la maternidad, claro, sino que estamos a favor de decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones vamos a tener esos hijos. Y otra cosa que también recalca esta nota, voy a decir un artículo, no es publicado en un medio, no es un artículo periodístico, pero que tiene que ver que el descenso de los nacimientos también tiene que ver con la implementación de programas que según ellos tienen que ver con la agenda WOC, ¿no? Que me encanta decir... la agenda WOC, sobre todo por el tema de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en las adolescencias. Casi la mitad del porcentaje de disminución de nacimientos en Argentina tiene que ver con el descenso sostenido de las maternidades en adolescentes desde que se implementó el plan ENIA. Entonces, no entiendo quién se podría poner orgulloso de que se le restrinjan los derechos a las adolescentes de poder planificar su salud sexual y reproductiva en términos de poder acceder a la información y al acompañamiento para no tener una gestación, ni una gestación forzada, ni una maternidad no planificada que pone en riesgo social a esas adolescentes, porque sabemos que las deja fuera del ámbito escolar y también las deja a largo plazo fuera del mercado laboral, precarizando en su totalidad sus vidas. Entonces, nada, eso, ¿no? Algunas cuestiones también tienen que ver con las muertes de perinatales, ¿no? ¿Por qué se suceden las muertes de las gestaciones por la falta de atención? Porque también ahora, algo que no se dice y que también se oculta, porque ahora resulta que las feministas aborteras somos las causales de todos los males de esta Argentina, porque se han destinado recursos al aborto y no a otras áreas de la salud, cuando nosotros sabemos que lo que ha hecho la legalización del aborto es reorganizar el sistema de salud para que no se tengan que atender esas afecciones a la salud por abortos inseguros, sino que se prevenga a través de del aborto planificado, a través de la medicación, que requiere menos recursos que una internación en una terapia intensiva, porque se resuelve con medicación en una consulta en la atención primaria de salud. Y por otro lado, retomo lo de las muertes perinatales, que tienen que ver con la falta de acceso al seguimiento, a los controles prenatales, pero también tiene que ver con la atención de las malformaciones congénitas, una de ellas las cardiopatías que están siendo desfinanciadas porque se dio de baja el programa a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vida que se defiende? ¿Cuál es el derecho del niño por nacer que se está defendiendo yendo en contra de nuestro derecho a abortar en lugar de exigirle al Estado, al gobierno, que asigne los recursos que son necesarios para sostener esas políticas? Las de los controles prenatales, la de las afecciones congénitas de los niños en el vientre, que tanto les importan, y los de las mujeres que requieren atención para el momento del parto y llegar a ese parto en condiciones de salubridad óptima, ¿no? Con atención de controles de embarazo y todo lo que requiere, los cuidados del parto, cosa que no siempre están garantizados. De hecho, por eso decía, hasta el año pasado, en esta provincia, las mujeres que tenían que parir las trasladaban en ambulancia para parir lejos de su familia. Pero bueno, seguiría hablando un largo rato tiene que ver con esto, ¿no? Todas las condiciones que hacen que nosotras decidamos postergar nuestra maternidad, primero porque las condiciones de vida no están dadas, la doble, triple jornada laboral que implica, pero bueno, porque evidentemente hay cosas que sí se han hecho bien en este país, hay políticas que han permitido que se mejore el acceso a los derechos y por ende la calidad de vida de las personas. Y encontré también un informe que se hizo el año pasado, un estudio sobre cuál es la percepción que tiene la población en general sobre los avances que se ha tenido en términos de derecho a nivel sexual y reproductivo, no solamente, pero sino también a nivel derecho de las mujeres y de las diversidades. Este informe, que se puede acceder en el sitio web de ELA, que tiene que ver con espacios de preservación de derechos, ¿no? Que es, ay, se me fue el nombre ahora, pero es, ay, me faltan los anteojos. Es una organización que promueve los derechos, se me fue ahora, después en todo caso lo pueden buscar, bueno, pero es ela.org.ar.
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Muchas gracias. Bueno, ahí está el informe que se llama Puntos de Vista sobre Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en Argentina. Este informe es del 2024 y lo que hace es un relevamiento, una encuesta con un grupo focal de alrededor de, creo que fueron 2.000 personas, y se les consulta específicamente sobre el rol del Estado, la intervención del Estado en términos de políticas para promover derechos para determinados sectores sociales, y también, bueno, algunas cuestiones más que tienen que ver sobre todo con lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? De la lucha por los derechos, la igualdad de oportunidades. Y este informe concluye que en Argentina, por lo menos a partir de este grupo focal que se hizo con 2.000 personas, pero creo que son 2.000 o 20.000, perdón, pero justo se me fue la página, no quiero ser nada irresponsable, pero bueno, se me fue justo el número. Lo que concluye este informe es que los cambios culturales, a pesar de que nosotras estamos transitando ahora un contexto en donde todo parece hostilidad, donde desde el gobierno se promueve un discurso en contra de los derechos que se han conseguido en los últimos años, mayoritariamente las personas que fueron encuestadas reconocen, en su gran mayoría, que de 10 años a esta parte ha habido un avance en los derechos de las mujeres y que ha mejorado la calidad de vida. O sea, que materialmente la población reconoce que ha habido mejoras en las condiciones de vida para un sector importante de la población. Y a pesar de que nosotros escuchamos todo el tiempo los discursos que van leña y leña y leña con todo lo que se ha conseguido, y que nos parece a veces estar ahí inmersa en ese contexto de odio que trasciende en las redes sociales, al parecer en la vida cotidiana de las personas este impacto no es así de negativo, porque hay un interés real, tanto en mujeres como varones, de que ciertas políticas y cierto involucramiento del Estado siga presente promoviendo esta mejora en la igualdad de acceso, por ejemplo, al trabajo de las mujeres, uh-huh. en términos de derechos sexuales y reproductivos. Y si bien es cierto que hay temas que son de más importancia y relevancia o responden afirmativamente mayoritariamente las mujeres, que tienen que ver, por ejemplo, con la salud sexual y reproductiva, el acceso a la interrupción del embarazo, al aborto, y las decisiones que tienen que ver con las decisiones vitales de la vida de las mujeres, nos interesa más a las mujeres lo que tiene que ver con el cuidado de la vida y el cuidado de las personas, un poco menos a los varones, sobre todo también el cuidado de las infancias y de las personas que requieren cuidados, por el tiempo que demanda esto, ¿no? Uh-huh. Eso se toma como una desigualdad en la que estamos más involucradas las mujeres, pero sí, la encuesta da cuenta de que sí, en la población argentina hay un interés por sostener un piso mínimo de resguardo social para determinados sectores, para que se equipa un poco las desigualdades históricas que ha habido entre mujeres y varones o sectores de la disidencia. Uh-huh. Entonces, entre este contexto que a veces nos parece tan agobiante, es cierto que lo que pasa fuera de las redes sociales a veces es un poco más esperanzador. Uh-huh. Y lo pudimos dar cuenta de eso, sobre todo el otro día cuando estuvimos participando de la marcha del 24 de marzo, que fue tan multitudinaria, uh-huh. en todo el país. A veces, nada, los medios de comunicación, las redes sociales nos presentan un panorama bastante recortado y bastante sesgado también, porque hay intereses detrás y nos hace caer en la
sensación
de que de repente nos levantamos todos un día y a partir de que este gobierno tomó el mando, se volvió la mayoría de la población antiderechos, y esto no es así. Uh-huh. No es así, y sobre todo porque habemos grupos, colectividades que todavía vamos a seguir cuidando los derechos que nos costó conseguir, porque lo hicimos también cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, cuando se sancionó la ley de identidad de género, cuando se sancionó la ley de educación sexual. Todos los sectores que promovieron esas leyes siguieron apostando al cumplimiento, uh-huh. de las mismas, y que esas leyes se materializaran. Mismo hicimos los sectores de activistas cuando se sancionó la ley del aborto, para que esa ley viva en las instituciones, como nos gusta decir a nosotras las socorristas, de que hacemos que esa ley viva en las instituciones, porque no todas las personas que abortan acceden al aborto o son acompañadas en sus procesos por las socorristas. A veces van directamente a un centro de salud o al hospital a averiguar, y una de las mayores dificultades que tienen es la falta de información. Por eso nosotras seguimos activando y seguimos acompañando esos procesos, porque no hay desde el gobierno todavía, no desde ahora, desde 2020 cuando uh-huh. se sancionó la ley, no había información disponible para acceder a ese derecho. Entonces no nos queda otra que seguir haciendo fuerza para que se sancionó la ley. Bueno, ahora hay que pelear para que las instituciones adecúen sus prácticas a lo que esa ley garantiza en términos de derechos.
Y defender todos esos derechos es defender cada una de estas vidas. Pensaba en eso, en esa dicotomía, ¿no? Quienes se enalboran en un discurso de que defienden la vida, en realidad están dando por tierra un montón de derechos que sí hacen un poco la vida mejor de todas las personas con capacidad de gestar y de todas las mujeres y disidencias que estamos habitando estas tierras.
Exacto, totalmente, porque nosotras, luchar por el derecho al aborto no implica ir en contra de la maternidad ni de la gestación. Al contrario, nosotras lo que hacemos es activar a favor de la libertad de elegir, y eso hace que la persona que decide gestar y parir, porque también de los feminismos fuimos las que empezamos, los sectores de los feminismos fuimos los sectores que empezamos a decir, bueno, ¿la maternidad en qué términos?
¿No? Claro.
¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo se puede ir a parir en condiciones de hostigamiento, de violencia? La violencia ginecobstétrica es un tema de los feminismos. Las maternidades acompañadas son tema de los feminismos. La crianza responsable es un tema de los feminismos también. Entonces no hay para nosotras esa dicotomía que sí tienen los antiderechos, que para militar sus sus campañas o sus luchas se basan en ir contra los derechos de otro sector de la población. Militan en contra en lugar de militar a favor.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, pero tenemos bien el horizonte por donde caminamos, por donde vamos, así que vamos a seguir por ahí militando todos los días, porque es diario y es cotidiano.
Sí, sí, sí. Y también esto, ¿no? Poder reconocer los avances que claro. hemos logrado y lo que todavía se sostiene, y no caer ahí, viste, en el pozo de la desesperanza y que todo está mal, porque en realidad no todo está mal, porque nos seguimos sosteniendo y porque también desde los activismos y las personas que también ocupan un montón de sectores e instituciones dentro de la sociedad, que también resguardan esos derechos desde el lugar que pueden y que y que deciden también. Así que nada, es.
Gracias, Carla, por este lunes de microabortero, y nos vamos a estar encontrando en los próximos días.
Seguimos en contacto. Muchas gracias, Pau. Chau, chau. Hasta la semana.
Microabortero. Maleducadas y Zulelaín.
Un nuevo amanecer en el que se va a caer.
En el hilo invisible.
El patriarcado va a caer.